corazón guerrero, el tema de esta noche, le voy a invitar que usted abra su Biblia en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, 18 y después el capítulo 11 y versículo 20. Y usted me podrá, y usted yo creo que, mire, cuando se le encuentre se puede poner de pie. Cuando yo digo un corazón guerrero es el tema de esta noche. Un corazón guerrero, muy bien, vamos a empezar con algunas preguntitas por ahí. Yo digo, el tema de esta noche es un corazón guerrero. ¿Qué es lo primero que a usted se le cruza en la mente cuando yo digo eso? ¿O qué personaje se le viene en su mente? Pues de la Biblia. Sansón. David. ¿Qué más? Pedro solo le arrancó la oreja a alguien nomás. Jonás, gran guerrero en el vientre del pez. ¿Ah? Los valientes de David, muy bien. El capitán de Saúl, Saúl, Abner. Muy bien. Gedeón. Muy bien, Gedeón. Cuando yo doy este tema, yo creo que lo primero que se nos viene en la mente es, ok, el guerrero más grande, David. Saúl. Y muchos más, muchos más. Los valientes de David, que eran los que andaban juntamente con él. Dice que nadie, durante 40 años, nadie les podía hacer frente porque eran fuertes. Ananías y Zafira. Muy bien, ¿verdad que cuando yo doy el tema así vuela nuestro pensamiento y nos ponemos a imaginar, a hacer en la mente cómo serían esos guerreros con espadas, con aquel, ¿cómo se llama? El yelmo, la coraza, el cinturón y todo el calzado que andaba. A mí se me va la imaginación, qué sé yo, años atrás. Algunos se acuerdan de aquí. Y digo yo, wow, qué corazón que tenían esta gente, porque no era nada fácil, no era nada fácil, pero ese no es el tema. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 6. Déjeme buscarlo a mí ahora. Proverbios 6, versículo 16. ¿Cuántos tienen sueño? Proverbios 6, 16. ¿Cuántos han venido tristes esta noche aquí? ¿Ah? ¿Cuántos han venido tristes? Mire, ahorita vamos a leer la Biblia. Fíjese que es una pregunta que se hace todo el tiempo y muchas veces hay gente que lo hace con intención de que la gente se equivoque, ¿verdad? Y dice, ¿cuántos han venido tristes esta noche? Y le voy a decir algo. A Dios no se le acerca a nadie bueno. Mire, dice un maestro de clase, démosle vuelta a la tortilla. Dios es el médico. Y Dios llama solo enfermos. En el momento en que usted se acerca a Dios, usted se acerca porque tiene una enfermedad. Usted se acerca porque no está sano, no es santo, no es justo, no es perfecto. Usted necesita de una sanidad. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una debilidad que nos mata y nos hace pedazos. Y para eso está Dios, para que Él escuche a Cristo cuando nosotros intercedemos. Muy bien, leemos el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. ¿Cuánto lo tienen ya? Yo no lo tengo todo. Ah, sí, aquí está ya. Muy bien. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Otra vez. Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Oramos. Dios, en este momento te pido, Dios, que seas tú hablando a tu pueblo, seas tú hablando a tu iglesia, seas tú hablando al corazón de estas ovejas tuyas. Somos tus ovejas, oh Dios. Somos tus hijos. Somos tus hermanos, Cristo. La Biblia dice que tú eres nuestro hermano mayor, quien dio su vida por nosotros. Dios mío, en este momento te pido que no sea yo, no él, que no sea yo, sino seas tú. Pero no me apartes, porque entonces ¿en quién hablarías? Te pido que seas tú, Dios mío, a través de mis labios. En este momento me humillo ante tu presencia, derramo mi alma ante tu presencia y te digo que no soy nadie, no soy nada comparado a tu grandeza, oh Dios. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Un corazón guerrero es aquel cuyo palpitar es por victoria. No me cabe ninguna duda en tomar el ejemplo principal de un guerrero jamás vencido, un guerrero jamás encontrado en la Biblia que un día haya retrocedido porque le haya tenido temor, le haya tenido pavor, le haya temblado las piernas por ver al enemigo enfrente de él. Y no tengo ninguna duda en poner el tremendo y gran ejemplo llamado Cristo Jesús. Cristo Jesús es el guerrero de guerreros. Él es el máximo gobernador. Él es el máximo fuerte, como Él no hay nadie. Por lo tanto, no me cabe ninguna mínima de duda en poner el ejemplo a Cristo. Yo pudiera venir a hablarles de David, yo pudiera venir a hablarles de Saúl, yo pudiera hablarles de Abner, que fueron grandes peleadores, que fueron grandes guerreros, que empuñaban la espada y no le tenían miedo a su enemigo, se enfrentaban y toda la gente retrocedía al saber que David, al saber que Saúl se enfrentaría a ellos, todos. Yo podría venir a hablarle de todos estos personajes. Pero estos personajes, el mayor grado de esfuerzo que ellos hayan hecho, no les garantiza, no les sumaba al grado de perfección que Cristo demandaba, o que Dios, mejor dicho, demandaba por la humanidad. Yo creo que todos los que estamos aquí pensamos y analizamos cuando escuchamos esa palabra guerra. Lo primero que nos imaginamos es fusiles, lo primero que no se nos viene en la mente son bombas, aviones, tanquetas, pistolas, palos, de todo. De todo nos imaginamos, porque imagínese usted, un guerrero ya se le termina la munición, tiene que agarrar palos y pelear por lo menos con palo, ¿va? Porque no se va a dejar que el enemigo le dé en la nuca. Tenemos que pensar y analizar un momento. Le voy a invitar por un momento a que usted piense y analice un momento en la vida de David. Dice la Biblia que David, cuando se iba a enfrentar a una guerra, David consultaba a Dios. David no tomaba ningún riesgo. David decía... David se acercaba a Dios, se apartaba de sus hombres y se iba. Señor Jehová, ¿entregarás en mis manos mis enemigos? ¿Pondrás en mis manos esos enemigos? ¿Los entregarás en mis manos? ¿Será que voy a ganar esta batalla? Y luego venía la respuesta de Dios. Sí, ve, porque yo los voy a entregar en tus manos. Muy bien, ahí está toda la respuesta. David no fue un gran guerrero. David no fue alguien que peleó por sus propias fuerzas. Si David hubiese peleado por sus propias fuerzas, sus propios esfuerzos, David no hubiese llegado donde él llegó. Él jamás hubiese llegado a ser rey de Israel. Reinó en Israel 43 años más 7 años, más en Edom o algo por ahí, un lugar. Fueron 40 años. Los años que David reinó. Si David en un momento hubiese pensado, ok, yo soy un gran guerrero, o sea, cuando yo estaba en el monte y cuando un león o un animal de esos feroces se acercaba y quería llevarse una oveja de las de mis padres, dice David, cuando cuenta la historia que se enfrentó hacia Saúl y le dijo, mira Saúl, por esto y esto yo quiero pelear con Goliat. Le dijo, pero ¿por qué querés pelear con Goliat? Si vos todavía sos un muchacho, vos no tenés ni fuerzas, no estás ni bien alimentado, solo en el monte pasás. Y le dice, no, mira Saúl, o como le haya querido decir, mi señor o Saúl, cuando un león se acercaba a las ovejas de mis padres, yo corría, se la quitaba. Y si él, y todavía le dice, y si él o ella se enfrentaba hacia mí, yo le arrebataba las presas de sus bocas. Y le dijo, y este incircunciso más no va a ser más que uno de ellos. David tenía 100% seguro que no eran sus fuerzas. David tenía 100% seguro que su capacidad no llegaba nada más a ningún lado, porque Jehová Dios estaba con él. En el momento en que yo vengo y pongo este tema, un corazón guerrero, solamente pienso en una humildad, siempre, simple y sencillamente pienso en un corazón que cuando mis padres me dicen algo, lo único que hago es callar, aunque muchas veces nosotros como jóvenes, y me pasó a mí muchas veces, y no le voy a decir que no, muchas veces nosotros razonamos que nosotros tenemos la razón, valga la redundancia. Pensamos que nosotros tenemos la razón y que nuestros padres en ningún momento tienen la razón, ¿no es así? Mire, yo me pegaba unas enojadas y yo decía, pero es que solo quiero crecer para irme de mi casa y todo eso. Y decía yo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermano? ¿Por qué no a mis hermanos? Y decía yo, pues solo espero tener 16 años y me voy de mi casa para que no me anden molestando. Y más duro me caía, más duro me caía, más duro. Yo recuerdo una vez que mis padres me dicen, hijo, mira, allá vendían unas cositas que se llamaban Fresquito. ¿Cuántos los conocían? ¿Cuántos se acuerdan de ellas? Me dijo, mira, anda a comprarnos un cartón de Fresquito porque hoy vienen los diáconos y entonces vamos a tener una reunión y yo les quiero hacer un fresco, aunque sea pura agua teñida, ¿va? Pero me mandan a traerlo. Entonces, y voy yo, salgo caminando. Ok, me voy. Cuando llego a la calle, veo que todos mis amigos estaban jugando fútbol. Todos estaban afuera. Y yo me quedé viendo, híjole, ya quiero correr yo, ¿verdad? Ya quiero jugar. Entonces, y me dicen, y me llaman, siempre hay uno que te habla y te incita a que no hagas lo que vas a hacer, sino que quédate ahí con ellos. Y me dice, vení, juguemos, hombre, vení, juguemos. Mira, que aquí nos hace falta uno, solo tenemos tantos. Y yo, híjole, pero es que fíjate que voy para allá, que no sé qué. Y me dice, no, hombre, venite, juguemos, no te preocupes, no le hagas caso ahí a tus papás. Y cabal, me puse a jugar, sin pensar lo que después me iba a tocar. Y yo, cabal, y comienzo a jugar. Mire, me mandaron a las 8 de la mañana a traerlo. Era las 9 y media y yo todo. Y mire, a dos bloques estaba la tienda. A dos cuadras estaba la tienda. Y comienzo a jugar y a jugar y a jugar. Bueno, cuando acordé, venía mi papá caminando por la acera. Y yo solo vi que venía él. yo lo miraba hasta en cámara lenta, slow motion. Y solo vi que él es así, mire. Yo. Y mire, a un lado yo había puesto mis cosas que había comprado. Y lo peor del caso, que como la gran gana de andar jugando, todos mis compañeros pasaban encima de las cosas que yo andaba y las habían rompido de una. Mira, ahí había quedado todo el polvo, ¿viste? De los frequitos. Y solo, bueno, todo el tiempo me enseñaron a que no me debía correr cuando me iban a castigar. Todo el tiempo. Me decían, mira, si te corres, más duro te va a caer. Y es que es mejor que no te corras, porque mira, puede pasar una semana, te puedes ir para la casa de tus abuelos, pero después de una semana yo te la voy a estar guardando. Así es que mejor aprovechala ya y no te vayas. Y cabal, me dieron uno pero con la triple unción, ¿verdad? Me sonaron de una manera, olvídese, me quedé. No, ni hablaba de la gran sonada que me dieron. Mire, el cincho que anda Rodrigo es pequeño el que usaba mi papá. Todo el cinturón así, ¿no? Ceñido en el lomo. Muy bien, fíjese que, ¿por qué pongo este ejemplo? Si yo hubiese obedecido lo que ellos me dijeron, yo no hubiese aguantado. Si David hubiese desobedecido cuando Dios le decía, mira, hoy no te voy a entregar a este pueblo, no te voy a entregar a tus enemigos. Y si David se hubiese ido, David y sus hombres hubiesen perecido. Su ejército hubiese desaparecido, ¿por qué? Porque las guerras David no las ganaba porque era la fuerte. Claro, era un guerrero, tenía buenas habilidades, las cuales Dios mismo se las había otorgado. Entonces, Dios utilizaba a David para mostrar al pueblo de Israel que había un Dios soberano, que había un Dios poderoso, que sobre todas las cosas, sobre todo lo que el hombre humano quiera pensar, hay un Dios quien tiene control de tu vida. Hay un Dios quien gobierna tu vida. Y muchas veces nosotros nos podemos decir, como jóvenes, muchas veces creo que nos podemos sentir hasta tristes, decepcionados, que no tenemos nada, que mis padres me regañan, me dicen cosas y no hay o qué hacer. Corro para allá, mis amigos me muestran una amistad, pero a la esquina yo veo que están hablando de mí, o voy para el otro lado y veo que lo que aquel me dijo ya no es cierto, porque solamente lo hizo para que yo me sintiera bien. Y cuando llegamos a nuestro cuarto, lo único que hacemos es ponernos a pensar y analizar todas las cosas, a retroceder la cinta, ¿verdad? Y comenzamos a pensar y a decir que lo que hemos hecho o lo que nos han hecho es malo, o lo que nos dicen, nos lo dicen solamente para que nosotros nos sintamos bien. Pero déjame decirte algo. Hay alguien que ya peleó esas batallas. Hay alguien que ya ganó esas debilidades. Hay alguien que ya se fue, que ocupó un lugar de nosotros, todo el lugar de nosotros, que pasó esos momentos. Déjame decirte que el corazón de Jesús, simple y sencillamente, y poderosamente y grandiosamente, era conquistar la guerra que vos no puedes ganar. El corazón de Jesús, desde el momento en que Él se hace hombre, el único propósito de Jesús era conquistar tus debilidades, era conquistar la guerra que vos no podés ganar, era conquistar las batallas que jamás nosotros hubiésemos podido ganar separados de Él. Déjame decirte que si tu corazón y mi corazón está separado de Dios, no vamos para ningún lado. Porque nuestro corazón apegado a Dios, las guerras ganadas de Cristo son nuestras. Y vos puedes decir, pero es que somos débiles. Sí, somos débiles. Sin Dios no somos nada. Le dice Dios a Pablo. Le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Mire, digámoslo de esta manera. Digámoslo que Dios nos lo está diciendo a nosotros. Que me baste la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Lo puedes repetir conmigo? El poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Hay momentos que nosotros nos sentimos que estamos en el piso y que nada, nada, nada ni nadie, y que muchas veces, aunque se nos acerquen personas con buenos consejos, pensamos que no son lo suficientemente buenos para que nos puedan levantar nuestros ánimos, para que nos puedan levantar nuestra autoestima, podamos decir. Pero déjame decirte algo. Ese momento que tú estás pasando te está ejemplificando que Cristo pasó el peor grado de dificultad que lo que tú estás pasando. Hasta cierto punto yo lo creo así. Si yo no valorizo el sacrificio de Cristo, no estoy creyendo que Cristo ya pasó lo que yo estoy pasando. Porque Cristo se hizo humano para arrancar de ti las debilidades desde el momento en que tú tuviste conocimiento. Desde ese momento, Cristo arranca todas tus debilidades, Cristo arranca todas tus fallas, Cristo quita todos tus dolores, Cristo llega y arranca todo lo malo que tú tienes, todo el sufrimiento que tú vas a pasar, y se lo pone Él. Y camina como un humano, camina como Francisco, camina como Rodrigo, camina como Wilman, camina como Jocelyn, camina como todos nosotros. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? para que hoy nosotros podamos entender que Él nos entiende cuando nosotros clamamos. Y vos podés decir, ¿será que Dios, será que Cristo tuvo un momento de soledad? ¿Será que Cristo tuvo un momento de desesperación que no hallaba qué hacer? Claro que sí lo tuvo. Llegó un momento que dice la Biblia que Él subió a orar al monte y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, según era la desesperación, según era el dolor, según era el momento tan agonizante de Cristo. ¿Y sabes qué? Nuestros momentos débiles, nuestras debilidades y nuestros momentos de angustia, déjame decirte algo que son basura comparados al sufrimiento que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Yo no vengo a decirte aquí que si tú sos fuerte vas a ganar una batalla. Yo no vengo a decirte aquí que si tú te paras bien vos vas a ganar. No, yo te vengo a decir a ti que si tú te humillas ante Cristo, Cristo va a depositar las batallas ganadas dentro de ti. Que si tú reconoces a Cristo como el guerrero de guerreros, como alguien que venció en la cruz del Calvario, pero te humillas y dices, mis fuerzas no valen, mi esfuerzo ante los demás no valen, mis ganas de triunfar no valen, mi forma de caminar no vale, lo que vale es todo lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú te aferras a eso, las demás cosas van a ser secundarias en tu vida. Y Cristo te bendecirá de una manera increíble porque tú no estás poniendo tu mirada en ti, tú no estás poniendo tu confianza en ti mismo, sino que tú estás dependiendo de Cristo, no estás dependiendo de ti mismo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios. Ese es el corazón ligado al corazón de Dios. Ese es un corazón transformado. Un corazón rebelde, un corazón que no reconoce a Cristo, es un corazón engañoso, es un corazón lleno de avaricia, o es un corazón que solamente cree que Él las puede todas, altivo. Y te voy a dar algunas citas bíblicas. Mira, un corazón engañoso, libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Un corazón engañado, libro de Isaías, capítulo 44, versículo 20, y Santiago, capítulo 1, versículo 26. Un corazón altivo, Proverbios 18, 20. Un corazón carnal, capítulo 8, versículo 7 del libro de Romanos. Un corazón codicioso, libro de Jeremías 22, 17. Me quiero detener un poco en el punto que quiero explicar ahorita. Un corazón vengativo, Ezequiel 25, 15. Voy a hacer unas preguntas. ¿Qué es un corazón, o cómo mejor dicho, es un corazón vengativo, Jonathan? ¿Qué se te viene en la mente cuando yo te digo, mira, un corazón vengativo? Okay. Herbert. Cuando yo digo un corazón vengativo, ¿qué se te cruza en tu mente? Fíjese que yo recuerdo hace 5 años atrás, yo entré a tocar en una banda que se llamaba Alfa más Omega. Y en Alfa más Omega había una regla dentro de los músicos que el que cumplía año se le daba una buena, pero de buena, de lujo. Me reía hasta cierto punto cuando no me había tocado a mí. Yo recuerdo que la primera vez que me tocó, oh, mire, yo no pude dormir tranquilo. Dentro de mi corazón, después de eso, era una broma que todos hacíamos. Pero yo sabía, ay, solo es espero el día que Herbert cumpleaños. Solo espero el día que... Y mire, como decimos nosotros en El Salvador, en buen salvadoreño, el muy sinvergüenza no llegó al ensayo el primer día que le tocaba el día de su cumpleaños. Sabía que le tocaba una buena, ¿sí o no, Herbert? No llegaste por eso, fue yo. Pero lo peor del caso era que nosotros ensayábamos dos veces a la semana. La próxima semana teníamos un evento, así que tenía que llegar. Y claro, le tocó. Y dije yo, hoy sí, me aprovecho. Y le dimos con todo. Mire, hasta cierto punto guardábamos dentro de nuestra mente lo que nos habían hecho. Porque esperando el día, ok, tal fecha, tal. Fíjese que no nos memorizábamos la fecha porque éramos cheros, sino porque... Sabía lo que nos tocaba. Mire, eso es malo ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tu mente está pensando en desquitarte algo que te hicieron a ti y querés hacer sentir mal a alguien. Yo recuerdo en uno de los cumpleaños de Junior. Mire, lo seguimos. Mire, ¿cuántos conocen el mall de Becher? ¿Ah? Mire, le pegamos una seguida en todo el parqueo al pobre Junior. En todo el parqueo. Mire, hasta los guardias, se cruzaron los guardias, estaban unos policías dando vuelta por allá, porque pensaron que nosotros estábamos ya, lo estábamos. Mire, le dimos una buena al pobre Junior, que quedó hasta tirado. Imagínense usted después de golpearlo, y se le sienta José encima. ¿Cree usted que va a quedar bueno? Ya después de una buena y se le siente el pastor encima. No, hombre, que eso está fregado. Ese era nuestro deleite. Nos sentíamos bien. Teníamos un corazón hasta cierto punto vengativo. Porque imagínese, el pobre yo no, claro, tenía que pensar en el cumpleaños mío después, va. Imagínese. Dios, mire, si nos vamos a la Biblia, Dios abomina todas estas cosas. Muy bien, algo bien fácil de nuestro diario vivir. ¿Cuántos manejan aquí? Los que manejan. Ok, usted va manejando bien tranquilo y usted va a, he sido justificado. Entonces, y viene una señora y quiere pasar, viene usted y le da el paso, pase. Y viene ella, pasa. Ok, de repente usted viene saliendo y la misma señora, y usted quiere entrar y la señora pasa. ¿Qué se le viene en su mente? ¿Qué piensa usted? Después de ir cantando, el precio ya fue pagado. Lo primero que se nos viene en la mente, está vieja. Si la logro ver otra vez, le cruzo el carro enfrente. Ese es lo primero. Mire, esa es nuestra mente pecaminosa. Esa es nuestra mente que en ese momento no piensa en glorificar a Dios, sino que piensa en vengarse lo que ha recibido, en hacer algo que nos han hecho. Déjame decirte algo. ¿Qué hiciera Cristo si Cristo fuera manejando? ¿Qué hiciera Cristo y pasa? ¿Tú crees que pensaría como nosotros pensamos? ¿Tú crees que Él actuaría como nosotros actuamos? No. Él es nuestro ejemplo perfecto a seguir. Él es nuestro ejemplo en conducta. Nosotros podemos decir, sí, Cristo es el ejemplo espiritual de nosotros. No, déjame decirte, Cristo es el perfecto ejemplo en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente espiritualmente, sino que en la forma en que nosotros nos conducimos en nuestro diario vivir. Eso, mire, yo me quedo con, como decimos, bueno, como digo yo, me quedo con la boca abierta. Cuando veo a Cristo y veo una perfección tan increíble, tan impresionante, tan difícil de explicar, tan difícil de poder decir, wow, hay un error, ahí hay un margen de error. Imposible. No se encuentra. Y después pienso, qué frágiles somos nosotros para defraudar a Cristo, siendo Él un justo, siendo Él un perfecto, siendo Él el que ocupó nuestro lugar, siendo Él que se cruzó cuando la muerte estaba sobre nosotros y la muerte le cayó a Cristo en vez de nosotros. Es como se dramatiza todo el tiempo, ¿verdad? Como lo dramatizamos la vez pasada. Tú estás parado, luego Satanás te dispara a ti y viene la bala. Cristo se cruza para que ese golpe no lo recibas tú, sino que Él lo recibe. Él mismo se da la muerte para que Dios te otorgue a ti la vida. Mire, seríamos, disculpe con la palabra, muchas veces somos descarados, muchas veces somos sinvergüenzas porque no admiramos a Dios, no engrandecemos a Dios. Y mire, yo en primer lugar lo defraudo a cada momento, lo defraudo a cada instante, en mi forma de pensar, en mi forma de conducirme, en la forma en que yo hablo, en la forma en que yo respondo, en la forma en cómo yo respondo cuando alguien me da una mala respuesta. Yo defraudo a Cristo, yo defraudo a Dios. Y déjame decirte que cuando llego a mi cuarto y comienzo a pensar, comienzo a analizar todas las barbaridades que yo hago ante los ojos de Cristo, yo soy digno de muerte. Yo soy digno de que Dios descargue toda su ira sobre mí. Porque yo no lo respeto muchas veces. Yo no le obedezco muchas veces. Yo no hago caso a Dios. Él fue un Cristo que venció todas las guerras, que venció todas las debilidades, quien puso el corazón de Cristo dentro de nuestro corazón, sacó nuestro corazón malvado, sacó nuestro corazón pecaminoso y su corazón justo lo saca y te lo pone a ti. Para que tú hoy le obedezcas. Y ¿sabe qué es lo que más me duele? ¿Sabe qué es lo que más me pone triste? ¿Y sabe qué es lo que más me pone a decirle a Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero digo, es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que más me contrista? ¿Sabe qué es? Que aún teniendo un corazón nuevo y muchas veces no obedecemos lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Aún teniendo un corazón ya cambiado, un corazón que Cristo mismo lo ha insertado sobre nosotros para que elevemos esa alabanza, para que le demos a Él toda gloria, para que le demos a Él toda honra. Aún así no aprovechamos nuestra juventud, aún así no aprovechamos esos momentos que tenemos a solas para comunicarnos con Dios, sino que aprovechamos esos momentos para hablar cosas que desagradan a Dios, para pensar en cosas que desagradan a Dios, para hablar cosas que desagradan a Dios, para hacer cosas que a Dios no le agradan. Aún Dios así te ve con ojos de amor, aunque nosotros seamos unos sinvergüenzas. Así Dios te está amando. Mire, es como que usted le esté tirando a Dios dardos y Dios se los aparta y lo que quiere es darte un abrazo. Y no entendemos eso. Como jóvenes no entendemos eso, ¿sabe por qué? Porque nos creemos los aptos suficientes. Pues ¿sabe por qué? Porque nos creemos que nuestras fuerzas son capaces de lograr todo. Nos creemos que nuestras habilidades son mejor que las que ya Cristo mostró en la cruz del Calvario. Y somos, como vuelvo y lo repito, continuamos siendo sinvergüenzas, continuamos mostrando una cara de pecaminosidad y no mostramos una cara de santidad, que es la que Cristo quiere ver en tu vida, que es la que Cristo quiere ver dentro de tu corazón. Y eso es lo que más me duele, eso es lo que más, y llegó un momento que le digo a Dios, y Dios, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser que tú me estás amando y yo te estoy defraudando a ti? Tú ya peleaste esa guerra por mí. Tu corazón es un corazón victorioso. ¿Y por qué mi corazón es un corazón vanidoso? ¿Por qué mi corazón solamente quiere hacer el mal? ¿Por qué mi corazón solamente piensa en vengarme? ¿Por qué mi corazón solamente piensa en hacer cosas que a Dios no le van a agradar? Y digo yo, es que así somos los seres humanos. Los seres humanos somos desagradecidos. Caminamos incorrectamente. Juzgamos. Los seres humanos actuamos de una manera animal, sin pensar. Pero déjame decirte que a pesar de todas esas cosas malas que hacemos, Dios quiere amarte. Dios quiere perdonarte. La sangre de Cristo está rociándote, está rociando tu cuerpo todos los días. En el momento en que tú defraudas a Dios, Dios, mira, Dios derrama su sangre sobre ti para que ese pecado de defraude sea quitado sobre nosotros. En el momento en que yo le fallo a Dios, mire, yo puedo tener la Biblia de esta manera. Leyéndola, puedo estar admirando lo que dice acá. Pero mi mente muchas veces puede estar pensando cosas incorrectas. Estoy leyendo la palabra de Dios que es sagrada. Estoy leyendo la palabra de Dios que es perfecta. Estoy leyendo la palabra de Dios que quiere corregirte. Estoy viendo el poder de Dios. Estoy viendo el amor de Dios, que aun siendo yo pecador, Él mandó a su Hijo, que no cometió pecado, para que muriera por mí. Estoy viendo ese gran amor tan grande y sigo haciendo las cosas que a Él no le agradan. Sigo defraudando a Dios. Sigo caminando como un inconverso. Sigo caminando como alguien que Dios no quiere que camines así. Yo te digo algo. Yo soy joven como cualquiera. Soy pecador. Y puedo decirte que el que más mal piensa soy yo. Puedo decirte que mi mente es una mente mala. Mi mente no piensa muchas veces en agradar a Dios. Mi mente solamente piensa, qué sé yo, en mi trabajo. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Para dónde voy a ir? Dentro de todo eso que pienso, esos pensamientos no glorifican a Dios. Y vos me puedes decir, mira, pero como querrás decirme, mira, viejo pastor, mira, vos, Noel, como querrás decirme, pero mira, es que somos jóvenes, hombre, mira, tenemos que vivir la vida. Como dijo aquel, va, vive la vida loca. Como dijo el hermano Ricky, vive la vida loca. Sí, síguela viviendo, ya vas a ver cómo te vas a dar en la madre con todo. Ya vas a ver cómo vas a regresar. Las consecuencias te van a llegar, porque no estás viviendo el corazón, no estás disfrutando el corazón que Dios quiere que disfrutes, no estás disfrutando lo que Dios quiere que disfrutes. Y yo te voy a dar esta palabra esta noche. Tal vez vos puedas decir, y soy la persona menos indicada para decírtelo, me considero la persona menos indicada para poder hablártelo. Dejémonos de sinvergüenzadas, así claro te voy a decir. Dejémonos de sinvergüenzadas, parémonos y digamos, yo quiero admirar a Cristo. Parémonos como hijos de Dios, pongámonos el cinturón y amarrémonos bien a las botas de cristiano, de hijos de Dios. Y digamos, no a esta debilidad, y digamos, no a este mal deseo, y digamos, no a esta forma de hablar. ¿Qué tanto vas a dejar de hacer lo malo? ¿Qué tanto te vas a ir enamorando más de Cristo? Y vas a querer seguir escuchando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te vas a ir enamorando más de Él. Porque no estás haciendo tus no estás complaciendo tus caprichos, sino que estás complaciendo a Dios, que es lo que Dios quiere con nosotros. Dios no nos puso en esta tierra para que nos engrandezcamos y digamos, yo soy hijo de Dios, yo camino aquí, aquellos son mundanos, aquellos van allá, aquellos son paganos, aquellos no agradarán a Dios. No, Dios no te puso para eso. Dios te puso para que te humilles y que digas, Dios, perdóname porque soy pecador, porque soy malo, porque merezco la ira, porque merezco el infierno por malo. Para eso te puso Dios. No te puso para que te creas la gran cosa. Decía mi papá cuando predicaba, Dios no te puso para que te hagas como el pavo real, que se inflan así, ¿verdad? Y caminan. Pero cuando esconden las plumas, son más flaquitos que mí. Dios no te puso para eso. Dios te puso para que lo glorifiques en todas las áreas de tu vida. Dios te puso para que lo admires y para que digas, wow, Jesús, tú eres el perfecto. Tú eres el guerrero de guerreros. Mis batallas tú las peleaste. Mis batallas tú las ganaste. Mis batallas tú las venciste en la cruz del Calvario. Mire, si nosotros deberíamos recibir los azotes de Cristo, eso es poquito, deberíamos de recibir el castigo de Dios. A nosotros nos deberían de escupir por malos. A nosotros, Dios mismo, merecemos que Él mismo nos escupa por malos que somos, porque Él nos puso un mandamiento a cumplir. Y nosotros, en vez de agradecer en donde nos puso Cristo, quebrantamos ese mandamiento. Nos escondimos y después queríamos mentir que nos sentíamos bien, que estábamos bien, cuando Cristo nos estaba viendo desnudos, cuando Dios nos estaba viendo pecadores, cuando Cristo nos estaba viendo cundidos de pecados, llenos de pecados. Y aún así Él te amó, te abrazó, te recogió y te dio la vida eterna. Y ese es el grado de agradecimiento que deberíamos tener. Mirar a Cristo tal como Él es, mirar a Dios tal como Él es. Y de esa manera nos enamoraremos más de Dios. De esa manera diremos que nosotros no somos nada más que pecadores, pero que Cristo es el vencedor, que Cristo es el Todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo le voy a invitar esta noche que usted quiera inclinar su rostro.